Sabiduría, prajña. Vamos a estudiar ahora el cuarto paramita del budismo que nos dice el paramita de la sabiduría en Pali Prajña consiste en ver la auténtica naturaleza de las cosas, dejando de estar contaminado por sesgos personales. La sabiduría nos permite vivir de acuerdo con las cosas como son y aprender la paz interna y la verdad. Vamos a reflexionar esto a la luz de la gnosis, cuando nuestra chispa divina, esa chispa inmortal, nuestro ser, nuestra mónada, trabaja a la esencia. Entonces viene la inquietud íntima, espiritual, por adquirir la autorrealización íntima del ser. Quiere llegar a la maestría. Buscamos nuestra misión definida en esta vida. Pero si la mónada no trabaja la esencia, no hay una inquietud espiritual, por lo cual no puede la esencia sentir anhelo para lograr la autorrealización íntima del ser. No hay inquietud íntima ni anhelo en la esencia porque la chispa divina no la trabaja. Pero ¿cuál es nuestra misión en esta vida? Todo lo que hacemos en nuestra vida es importante. Las relaciones, interrelaciones que, al combinarlas con la gnosis, nos dan como resultado la divulgación de la enseñanza. Esa es nuestra misión. Pero para llegar a ello, necesitamos conocer a fondo la gnosis, estudiar la doctrina a fondo, para hacer la divulgación de la enseñanza trascendental en forma correcta. También hay que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Primero, nacer. Esto es llegar al nacimiento segundo. ¿Y cómo lo logramos? Creando los cuerpos existenciales superiores del ser. Segundo, morir, es decir, desintegrar el ego, volverlo polvareda cósmica. Y tercero, sacrificio por la humanidad, ayudar a nuestros semejantes para iluminar el camino de otros. Trabajando en estos tres factores de la revolución de la conciencia, podremos adquirir de manera innata la sabiduría que se encuentra dentro de nosotros. También debemos de cuidar nuestro verbo, que de él solo salgan palabras armónicas, sin crítica, ni juzgar a nadie, no decir groserías, palabras en doble sentido. Hay que vigilar nuestro pensamiento, que siempre es revoltoso y busca el placer. El pensamiento bien vigilado nos proporciona una gran felicidad. Todo matrimonio gnóstico debe trabajar intensamente para tener hijos que conozcan la sabiduría. Todo matrimonio debe ser correcto en pensamiento, palabra y obra. En la era de la Lemuria, los matrimonios no derramaban el vaso de Hermes y realizaban su trabajo para procrear en los grandes templos de misterios. No existía el dolor en el parto. Cuando deseaban hijos de la sabiduría, los padres trabajaban en desintegrar los yoes, sublimar la energía creadora y hacer el sacrificio por la humanidad de manera desinteresada en el momento oportuno. Abajo tenemos una fotografía del Templo de la Sabiduría, que es un grabado en piedra. Veamos arriba una serie de líneas que nos vienen a simbolizar el mercurio secreto de la filosofía. También aparecen cuatro círculos que los antropólogos no han sabido entender y los vemos en México, Perú, Oriente, Mesoamérica, Yucatán y otros lugares. Estos cuatro círculos nos representan el santo tetragramatón y nos sirven para recordarnos a la Trinidad dentro de la unidad de la vida. Los ángulos encima de los círculos nos representan a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a los lados vemos dos semblanzas humanas que se dirigen al templo y nos vienen a simbolizar los dos colosos de Rodas, el león y el águila, el unicornio y el caballo. Es una clara representación del mercurio y el azufre de los sabios, que es la base de toda gran obra. En el centro vemos la puerta, la urna santa, el templo santo. Existe una leyenda que nos dice lo siguiente: que los dioses se reunieron para esconder la sabiduría, pues el ser humano se iba a degenerar y no era recomendable que la tuviera en sus manos, pues solo se destruiría más rápido y lograría realizar daños muy grandes. Pero era necesario que estuviera al alcance de gentes preparadas para que hicieran buen uso de ella. Se levantó el dios de las aguas y dijo: escondamos la sabiduría en el fondo de un océano, en una caverna submarina, y pongamos un monstruo marino a resguardarla. Ahí nunca la encontrará. Uno de los dioses se adelantó al futuro, dice la leyenda, y se encontró con la sorpresa de que el ser humano haría guerras en el fondo de los océanos, y que si la sabiduría estaba ahí, ¿en qué manos iba a caer? No era, pues, buen lugar. Se levantó en la asamblea el dios de la tierra y dijo: escondamos la sabiduría en las entrañas de la tierra. Ahí nunca se le ocurrirá buscar. Nuevamente se adelantan al futuro y se dan cuenta que el ser humano haría perforaciones en todos lados por codicia, buscando minerales, piedras preciosas, etc. ¿Y qué tipo de ser humano encontraría la sabiduría? Tampoco era buen lugar. Entonces habló el dios del aire y dijo: escondamos la sabiduría en la más alta montaña, donde jamás pie humano ha llegado. Se adelantan al futuro y ven que el ser humano, por orgullo, trataría de conquistar las más altas montañas. Gente así tampoco era recomendable que la encontrara. Hablaron de decenas de lugares, mas ningún lugar era seguro. Por fin uno dijo: escondamos la sabiduría dentro del mismo ser humano. Ahí no la buscará. Solo el que tenga puro y noble corazón se le ocurrirá buscarla en ese lugar. Todos los dioses estuvieron de acuerdo, y desde entonces la sabiduría está ahí. Si reflexionamos en esta leyenda, nos daremos cuenta de que la sabiduría o la verdad No la posee ninguna escuela. Está dentro de sí mismo, dentro del ser humano. Los distintos grupos que existen en el mundo solo nos dan las técnicas para encontrarla. Tales escuelas deben existir, pues los seres humanos tienen distintos niveles de aprendizaje espiritual. La sabiduría no se recibe, la tenemos que descubrirla nosotros mismos. Mejor, un día de vida sabia y reflexiva que 100 años de irreflexión. Lo primero es conocerse a sí mismo, antes que nada. Lo más importante es tener alegría constante. En las regiones encima de la luna, todo es así, eternamente claro y sereno. Es urgente estudiar la ciencia, la filosofía, el arte y la mística, pero no nos debemos confiar en los estudios a la fidelidad de la memoria, porque ésta no es fiel. Nosotros jamás podríamos pronunciarnos contra el estudio, contra la sabiduría, contra la ciencia, pero resulta incongruente depositar las joyas vivas del conocimiento entre el sepulcro corrompido de la memoria. La ciencia, el saber, deben convertirse en comprensión inmediata. Cuando el pensamiento, cuando el estudio se ha transformado en auténtica comprensión creadora, podemos comprender entonces todas las cosas de inmediato, porque la comprensión se hace inmediata, instantánea. Las experiencias de la vida deben transformarse en comprensión verdadera. El hombre sencillo tiene la mente libre de experiencias, porque éstas se han vuelto conciencia, se han transformado en comprensión creadora. Quiero que vosotros seáis prácticos, que os transforméis realmente mediante el amor. Solo amando podemos lograr la transformación íntima del ser. Solo amando podemos lograr autorrealizarnos a fondo. Solo aprendiendo a manejar esa energía creadora del tercer logos es como podemos llegar a la liberación final. Samael Aun Beor. Elaborado por Carlos Celso Rea Zamora y María Guadalupe Inclán Castillo. Bibliografía. El libro amarillo. Los hijos de la sabiduría, capítulo 5. Revista La sabiduría del ser, número 12. Conferencia La sabiduría de la muerte. Congreso de 1976. La sabiduría del ser, Samael Aun Beor. Los misterios mayas. Educación fundamental, capítulo 15. Los misterios del fuego. Imágenes, fotografías de los templos egipcios, tomadas de la red de servidores gratuitos. Pintura, La sabiduría, de José del Castillo, 1770. Gnosis, Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.